Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
Ya estamos de vuelta, o sea, que estamos de vuelta, estamos iniciando. Que la pía gris, la conversa ya partió. Y no solo una conversa, la discusión, ya que hay discrepancias en Enfoque Público, hay dos visiones del mundo y la sociedad. No, broma, pía gris, estamos al tiro de la bienvenida y aprovechamos a saludar a todos los que nos están escuchando.
Hola Julio, gracias por la invitación.
Mira, pía, qué formal te pone, y recién me estaba atacando, discutiendo temas fundamentales de la vida en sociedad. Pero bueno, queremos saludar a todos los que nos están acompañando, los que van rumbo a la casa, los que siguen en la pega, los que nos están escuchando por YouTube. Póngale me gusta al video y participe del chat y la discusión. Y puede participar en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Yo, pía, no me acostumbro a decirle ex. Estoy acostumbrado a decirle Twitter, soy de la vieja escuela.
Yo también.
Ya tú también. No voy a preguntar redes sociales, voy a seguirnos en Facebook, ahí en Fotolog y en tantas otras redes sociales y participar de la discusión. Estamos con Pía Green a hablar especialmente de lo que está pasando en materia de seguridad, y es investigadora del CESCRO de la Universidad San Sebastián. Ha estado ahí publicando varias columnas y dijimos hay que tenerla para conversar de la grave situación en seguridad. Y Pía, te quería hacer una pregunta para abrir los tiros. No hay candidato presidencial, no hay político, no hay nadie día que nos diga que la seguridad es la gran preocupación de los chilenos. Y por desgracia los números así lo ratifican, uno viendo al número de homicidios al alza, sin perjuicio que este año hay una caída marginal, pero es lo que la gente te dice en la calle. O sea, aquí no se puede andar tranquilo. Bueno, ¿qué pasó en Chile, Pía Green, que llegamos a estas circunstancias?
Bueno, primero que nada, hay que decir antes que desde el regreso a la democracia en 1990 hasta ahora, la seguridad siempre ha estado entre las primeras tres prioridades de las personas. De repente baja con empleo o con salud, a veces con educación, pero generalmente se mantienen las primeras tres. Últimamente ha sido más constante su primera posición, pero la seguridad siempre está entre las primeras tres porque afecta mucho a la calidad de vida de las personas. Esto no es solamente que te puedan robar, sino que el miedo que produce, las cosas que tienes que dejar de hacer, las cosas que tienes que evitar hacer, los cambios de hábito de vida, todo eso te influye mucho. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con la seguridad? Bueno, la verdad es que los delitos han bajado en general, desde que se mide el ENUSC, los delitos han tenido una baja. Pero ¿qué es lo que pasa, Julio? Nosotros en Chile siempre hemos sido el bueno de la región, qué sé yo, y tenemos siempre fuimos conocidos por los delitos contra la propiedad. Claro. Entonces a ti, tú venías ahí a Chile, o estabas en Chile, y te robaban el celular mientras tú estabas en el metro, o te robaban los espejos del auto.
Pero no te mataban.
No te mataban.
Ni te secuestraban.
También, exacto. O te encementaban, como bueno, incluso como llegamos a eso ahora. Entonces, esos delitos contra la propiedad son aproximadamente el 80% de los delitos en Chile. Y esos delitos nosotros aprendimos con el tiempo, desde que ya empezamos a tomar la seguridad como una política pública cierta y basada en evidencia, aprendimos a enfrentarlo, aprendimos a investigarlo, aprendimos a perseguirlo, a prevenirlo, todo eso. Por lo tanto, empezaron a bajar esos delitos. Claro. El tema es que se instaló otro tipo de criminalidad. Y esa criminalidad más violenta es la que ha subido. Entonces, ¿han bajado los delitos? Sí. Lo que pasa es que el ENUSC, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, es la segunda encuesta mayor de Chile. Es muy grande, es muy buena, la hace el gobierno desde el año 2015 comparable, y tuvo un corte el año pasado, pero comparable igual, y esa te demuestra que efectivamente, porque te junta muchos delitos, o sea, te junta homicidio con robo por sorpresa. Claro. Entonces tú decís, bueno, robo por sorpresa me da un delito violento, pero te junta hurto con homicidio. Entonces claro, uno dice, bueno, ¿por qué están bajando los delitos si lo vemos de otra forma? Ya, lo que pasa es que ahora hicieron este cambio y ahora estamos viendo los delitos violentos subieron, la violencia con la que se cometen los delitos subieron y los modos operandi de estos delitos cambiaron. Y además tenemos delitos que antes eran desconocidos o incipientes, ahora ya están prácticamente esparcidos por el país.
Mira, estamos conversando con Pía Green, ella es investigadora del CESCRO, el Centro de Estudios sobre la Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, y dijiste varias cosas, Pía, que vale la pena ir como desmenuzando, ¿cierto? O sea, claro, hay una cosa a contrapelo, que es decir, los delitos están disminuyendo, lo que pasa es que los delitos que se están haciendo son más violentos, más graves que antes, y contra las personas y no tanto contra la propiedad. Y tiene mucho sentido lo que tú acabas de describir, de que como el 80% 90% de los crímenes en Chile era contra la propiedad, aprendimos a combatirlos. Y eso no solamente estoy pensando en la estructura judicial, la estructura de las policías, sino también en los hábitos de las personas.
Absolutamente.
O sea, en Chile en general no se nos queda la puerta abierta a la casa y yo reviso dos veces la puerta al auto. Yo estudié, estuve un año viviendo fuera de Chile y qué notable cómo los latinos no dejábamos cosas encima de la mesa. Pero de repente tú ibas caminando y veías un computador, veías un celular y qué sé, pues te cayó el computador aquí y se fue al baño. Pero hoy, si yo vengo de Chile, yo estaba, usted lo guardo, lo meto en la mochila, me llevo la mochila, me llevo el bolso, me llevo la parca, o sea, me llevo todo al baño. ¿Por qué? Porque aprendimos a convivir en un lugar que hay que sobrevivir con nuestras cosas, con cuidar el celular y todo. Pero efectivamente, desde cierta época a este tiempo, hemos visto un alza en los delitos contra las personas. Estoy viendo aquí los datos de homicidios. El 2018, 845 homicidios. El 2022, 1.330 homicidios. El 2023, 1.248. El 2024, 1.152. Aquí hubo una pequeña polémica por un tuit del presidente de la República que dijo que están a la baja los homicidios. Claro, si uno lo compara con su primer año de gobierno, con su año anterior, su segundo año de gobierno, efectivamente han bajado. Pero si lo comparas con el periodo anterior, efectivamente sigue muy arriba. Y en ese sentido, Pia, aquí no solamente hemos pasado a delitos contra las personas, que ya son malísimos, pero cosas ya literalmente como escandalosas. Lo que decía el fiscal de Arica, que decía que la banda narcotraficante en el norte del país se mandaba mensajes enterrando gente viva. Lo que tú acabas de decir, de encementar personas, que aparezcan en los ríos de nuestro país parte del cuerpo humano, que encuentren una mano, que encuentren, el diario hoy día, ¿sabes? Que tú no lees Mole, aparece, encuentran parte del tórax de no sé quién, encuentran una mano, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Es simplemente que los chilenos, las bandas chilenas de criminales dijeron ya, contra la propiedad tengo demasiadas cortapisas, me voy contra las personas? ¿O es también un fenómeno de migración del crimen, como muchas veces se ha intentado presentar? ¿Qué tanto de cierto hay de eso?
Ya, primero, el crimen organizado que se ha instalado en Chile, eso no lo podemos negar, que ya todos lo tenemos súper claro. Yo te cuento, Julio, que hace 4 o 5 años, prepandemia probablemente, los más osados nos atrevíamos, y digo nos porque yo era una de esas personas, nos atrevíamos a hablar de delincuencia organizada. Y todos te miraban con cara de, oh, ¿qué está hablando? Hoy día no hay nadie que no hable de crimen organizado. Claro. Desde el presidente de la República, los medios de comunicación, los partidos políticos, todos hablamos de crimen organizado. Y el crimen organizado, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Tenemos miedo porque los medios nos meten miedo? No, es verdad. Está instalado en el país.
Claro.
Ahora, el crimen organizado tiene una característica súper fundamental, que el crimen organizado es potencialmente transnacional, ¿ya? Entonces, el crimen organizado entra en los países, no confundamos inmigración con delincuencia, por ningún motivo. Eso quiero dejarlo, despejarlo inmediatamente. Pero cuando tú tienes una inmigración desordenada, una inmigración irregular, ilegal,
que no sabes quiénes están
entrando, se aprovechan también de entrar los delincuentes. Puede ser que el 99% de las personas que entren sean personas buenas, que vienen a buscar trabajo, que vienen en busca de oportunidades, pero un 1% de esas personas viene a cometer delitos.
Oye, que probablemente es la estadística respecto a cualquier país, o sea, también los criminales chilenos no son la generalidad y debe ser el 1% de la población que comete un crimen.
Absolutamente, y lo vemos en las noticias en los Estados Unidos, que ahora están debatiendo a ver si nos dan la visa waiver o no, porque por estos delitos que están cometiendo nuestras personas nacionales. Entonces, cuando entra esto acá, lo que hace el crimen transnacional es que se va instalando, se va permeando dentro de la sociedad. Muchas veces tiene disputas territoriales que empiezan a ser más violentas, pero generalmente va captando a personas nacionales para poder irse metiendo más. Entonces, por ejemplo, cuando agarraron a los gallegos, que es como un brazo armado del Tren de Aragua, que fue en Cerro Chuño, que los agarraron el fiscal de Arica en un super operativo con la PDI, en 2 operativos con la PDI, bajaron mucho y ya tenía 3 ecuatorianos, 2 chilenos y 12 venezolanos, por ejemplo. Claro. Entonces van capturando a otras personas y los chilenos, y fue súper impresionante porque justo en esa época salió una noticia en un diario de circulación nacional que decía que los delincuentes chilenos le tenían miedo a los delincuentes internacionales.
Claro.
Entonces,
o sea, muchos de los lugares que hoy día tiene controlado las bandas internacionales eran lugares donde antes había un control narco chileno con sus códigos quizás más rudimentarios, pero llegaron estos más profesionales y les pasaron por encima.
Exactamente. le, como que uno va aprendiendo ciertas cosas. Insisto, esto no tiene que ver con inmigración.
No.
Pero la, así como cuando entra otras culturas, entran la música, entran los sabores de las comidas, entran, bueno, también entran formas de criminalidad. Y esas formas de criminalidad que vienen con muy poquitas personas se van instalando dentro de los países y luego se van desarrollando. Entonces vienen todas las disputas territoriales y lo peor después es que vienen las disputas en las cárceles.
Claro.
Entonces, te cuento, hay uno de los grupos que está en Chile hoy día y que creo que los ya los tomaron preso, pero no sé si a todos, son los Trinitarios.
Trinitarios, sí. Y que además tiene unos nombres, ahora no, estamos acostumbrando a los nombres de las bandas, sí. Los gallegos, los no sé cuánto.
Bueno, los Trinitarios son República Dominicana, ¿ya? Son dominicanos. Pero ellos estaban presos en cárceles de Nueva York y se tuvieron que rearmar dentro de las cárceles porque tenían miedo de los otros para defenderse. Y cuando tú te vas armando dentro de las cárceles y te vas dando cuenta que logras una gobernanza por sobre la gobernanza del Estado,
claro,
que logras que la gente te haga caso, a medida que tú vas saliendo, tú lo que logras es esa gobernanza, llevarla a la calle. Eso es lo que pasó con el PCC, el primer comando de la capital en Brasil. Ellos empezaron dentro de la cárcel y se transportaron a la favela. Pasó con los Trinitarios, pasó con el Tren del Agua y pasa con otras. Entonces, acá Julio, y esto es lo que yo repito todo el rato, y yo creo que va a ser así, tiene que ser prioridad para el próximo gobierno, cárceles. Si no nos metemos en cárceles, esto no va a funcionar porque estamos perpetuando el loop de la violencia.
Así es.
Porque nunca vamos a entregar un castigo si es que las personas se van a la cárcel a básicamente capacitar más o escalar en violencia frente a delitos que pueden ser pequeños y te encontrás con otras personas que ya sea por defensa o por voluntad propia te metís a banda de crimen organizado.
Bueno, a propósito de lo que estás diciendo en la cárcel, había toda una polémica recién por declaraciones de Luis Cordero, que hoy día es subsecretario de Interior cuando era Ministro de Justicia, respecto al uso de celular en la cárcel, los inhibidores. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, queridos auditores, que durante un tiempo hubo varias protestas en las cárceles, una especie de cuasi motines, y eran parte porque efectivamente los inhibidores de señal habían empezado a funcionar. Y la gente dice, ¿pero qué habrá pasado en la cárcel? Están criticando el hacinamiento. Entonces, no les molesta el hacinamiento. Lo que les molesta de verdad es que no pueden usar los celulares. Pero tenemos un sistema que es bien complejo, porque uno también se puede preguntar qué tan corrompido está el sistema. Aquí, en este programa, en Por Desgracia, hemos tenido que abordar temas que no nos gustan. Todo lo que ha pasado en materia de probidad, que tengamos ministros cuestionados, senadores cuestionados. Hay como 8 diputados desaforados. Y eso es como ejemplo de la corrupción moral de la República. Aguas abajo tenemos las cárceles. ¿Y por qué hay delincuentes con celulares en la cárcel? Es porque probablemente gente le entró el celular y probablemente puede ser un gendarme el que entró el celular. Entonces la corrupción moral, uno dice, oye, pero mira, ¿cómo los senadores hacen esto? Y uno también dice, chuta, ¿cómo el carabinero se prestó para eso? ¿Cómo un gendarme se prestó para eso? Y de la misma manera, ¿cómo un padre de familia se presta para no pagar la pensión de alimento? Y así suma y sigue. O sea, es un problema moral. Dicho eso, ¿qué espacio hay para recuperar las cárceles? Estamos viendo precisamente ahora en televisión fallas de inhibidores. En estos momentos los reos pueden utilizar celular y wifi. O sea, imagínate tú el escándalo que estaba pasando ahora mismo. Está TVN, el Canal Nacional, transmitiendo esto. Se echaron a perder los inhibidores, los reos están usando los celulares. Para muchos delincuentes, administrar su negocio desde la cárcel es negocio redondo, no se exponen a ningún riesgo, nadie los va a tocar ni amenazar, pero mantienen un negocio lucrativo funcionando.
Absolutamente. Ese, a mí me impresiona que tengamos que poner una ley en Chile para que se prohíban los celulares dentro de la cárcel cuando los celulares nunca se han podido tener dentro de la cárcel. Claro. Es una cosa pero de loco. Partamos por eso. ¿Ya? ¿Cómo entran los celulares a la cárcel? Mira, te voy a decir la frase que es, para que el crimen organizado se instale, al menos una persona tiene que hacerse el loco.
Claro.
Al menos, ¿ya? Y eso ya es la primera semilla de la corrupción, ¿ya? Y eso, y en el fondo esto es muy lucrativo. Es muy lucrativo, entonces las personas empiezan a corromperse porque además hoy día estamos viendo que el sistema penal tampoco está logrando las sanciones adecuadas. Entonces, la probabilidad de la condena hoy día es muy baja. Entonces, la gente pide hoy día, bajemos la edad de persecución penal adolescente, responsabilidad penal adolescente, aumentemos las penas, lleguemos a la pena de muerte. Y todas esas cosas no son tan efectivas como que realmente una persona la pillen, la imputen, la condenen y cumpla la condena.
Ay,
eso hoy día es prácticamente imposible.
¿Sabes lo que pasa? Que pida, yo te estoy escuchando y creo que es exactamente lo mismo que pasa en otros temas. Te voy a dar un ejemplo. Ya, tú acabas de decir todas estas cosas como qué los inhibidores, qué las tobilleras, un montón de cosas. ¿Qué es lo más importante en un sistema judicial? Que efectivamente Carabineros pueda tomar detenido a alguien, que la prueba sea válida en juicio, de que el tipo cumple su condena. Pero lo mismo nos pasa en 17 otros temas. ¿Cómo tenemos la moral o la preocupación tan distraída? Lo digo porque en educación, yo he estado en muchas discusiones en materia educacional PIA, y hay un montón de gente que habla de que los colegios, que las pantallas que hay que tener, no sé, todo digital, que hay que tener todo en página web, que todos los cabros tengan un iPad. Oye, yo, o la inteligencia artificial. Yo el otro día decía en un debate, decía, se requiere inteligencia natural. Estamos preocupados los cabros de enseñar a usar ChatGPT. Los cabros todavía no saben leer y escribir bien. O sea, aquí hay niños que llegan a cuarto medio que no saben leer. Van a ser analfabetos funcionales toda su vida. Y mientras tanto estamos en una discusión tremenda respecto a que los iPads, que los celulares, que los tablets, que todo un montón de cuestiones. Digo que son problemas del siglo XXI cuando no hemos sido capaces de resolver los problemas del siglo XX. Claro, convivimos con las dos cosas, naturalmente. Pero si tú me preguntas a mí, oye, tu hijo va a un colegio y aprendió a usar no sé qué cosa, ChatGPT, yo prefiero que aprenda a leer y escribir bien, que aprenda bien la historia, que aprenda bien las raíces. Ahora, ese soy yo, pero lo que te acabo de escuchar veo lo mismo. O sea, hay un montón de gente preocupada, ya, la pena de muerte. Bueno, quizás mejor que los gallos que sepamos que son culpables los pillemos y los metamos presos. Pero bueno, me dejaste la pregunta en bandeja y por eso quería preguntar de que ¿qué piensas tú de esta propuesta de la candidata presidencial Evelyn Matthei de reabrir este debate? Ella ni siquiera dijo un debate que había que reabrir, pero inmediatamente hubo un portazo, ¿cierto?, de parte de la izquierda y también de parte de la derecha, que dijo que están a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Carta y columna incluso el cardenal de Santiago entre medio. ¿Cómo lo ves tú, Pia Grilli?
Mira, lo primero, yo tengo entendido, de acuerdo a lo que yo leí, que no fue una propuesta, claro, como materia de que si es que ella gobernara iba a reabrir el tema, sino que ella dio su opinión personal, que la ha tenido toda la vida. ¿Ya? Ahora, dicho eso, yo estoy en contra de la pena de muerte, y esto ya no tiene que ver con la concepción, la vida, nada. Esto es basado en evidencia. O sea, la evidencia en materia delictual te demuestra que prácticamente nunca se llega a la pena de muerte, y que poner algo, o sea, poner la pena de muerte o reponerla en este caso, no va a disuadir a las personas para cometer un delito. Si quieres que sea algo disuasivo, eso no va a ser, y vuelvo al mismo punto, no va a ser con más pena. Te voy a dar 40 años si es que tú te robas una manzana. No, tú lo que tienes que hacer es que definitivamente vaya a estar, no sé, 5 años sin poder manejar. Te estoy inventando algo así.
Dependiendo del crimen, por supuesto.
Dependiendo del delito, claro. Y esas cosas, si es que efectivamente se cumplen, es mucho más potente que decir una pena de muerte cuando finalmente la pena de muerte nunca llega.
Y los 40 años tampoco.
Los 40 años tampoco, claro, pero la pena de muerte nunca llegáis. Y además está abolida, y además no se puede retomar el tema porque estamos en convenciones internacionales que no lo permiten. Pero en el fondo, yo no quiero hacer de esto mi opinión mía moral no vale tanto como la opinión de especialista en el área, que es una cosa que no funciona. O sea, no como método disuasivo para bajar el tema de la delincuencia. No te va a funcionar.
A mí me pasa que yo tengo argumentos morales para estar en contra por una convicción personal, ¿cierto? De la concepción, la vida de la concepción hasta la muerte natural. Pero además agrego el punto técnico de política pública que tú describes, la posibilidad del error judicial. Es una cosa que a mí siempre me ha hecho mucho ruido en Estados Unidos. La pena de muerte sigue vigente en muchos estados. Hace poco, incluso, para que ustedes sepan, volvió el pelotón de fusilamiento. O sea, antes que hasta la silla eléctrica, y ya hay formas más sofisticadas de terminar la vida de alguien. Ya no es que no está la silla eléctrica, probablemente hoy día es una inyección. Pero en algunos estados están volviendo, después de muchos años, un pelotón de fusilamiento como para dar una señal muy potente a la ciudadanía. Bueno, yo eso siempre tenía un temor enorme respecto al error judicial. Cuando se aparecen estos casos que 5 años después se descubre que alguien dijo, mira, es que lo que yo dije era mentira. O me arrepentí, o en verdad en ese momento lo vi de una manera distinta. Y lo segundo, hay una cosa también de prejuicios. En Estados Unidos, condenados a pena de muerte son mucho más personas afroamericanas que blancas, por ejemplo. O sea, también te genera también una reproducción de los problemas sociales, culturales que tiene una nación, y por tanto es una materia bien compleja, no es una cuestión que estés completamente zanjado, pero hay buena evidencia práctica de que no es necesaria, o que no es útil, y que también es algo que vale la pena seguir estudiando. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a conversar con Pia Green sobre materia de seguridad y todo lo que está pasando en Chile.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Tena ropa interior desechable 16 unidades, talla M o G, antes a 17.390 pesos. Ahora 13.490 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público. Son las 5:26 minutos de la tarde y estamos completamente en vivo en la Radio Agricultura junto a Pía Grila, investigadora de CESCRO, la Universidad de San Sebastián, para conversar del tema que más preocupa a los chilenos hoy día, que es la materia de seguridad. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de varios amigos. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en Ciudad Empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estamos conversando de seguridad. Usted puede sumarse a la discusión, a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921, y participar del chat, ahí como lo está haciendo Andrea, y poniéndole me gusta en YouTube, porque este sin duda es el tema que más nos preocupa y que nos debiera ocupar. Pía, una pregunta ahí al callo. Cuando uno ve las encuestas y pregunta cuáles son los líderes latinoamericanos que las personas más admiran, en primer lugar los chilenos ponen al presidente Salvador Bukele. En segundo lugar, ponen al presidente Milei. Y yo empiezo a ver esta encuesta y digo, chuta, tiene lógica. ¿Y por qué tiene lógica? Porque la principal preocupación de los chilenos, ¿cuál es? La seguridad. ¿Quién está teniendo resultados en materia de seguridad? Bukele. ¿Cuál es la segunda gran preocupación de los chilenos? La economía, que vuelva a haber plata en el bolsillo, que esta economía crezca, que podamos pagar las cuentas, llegar bien a fin de mes. Bueno, ¿cuál es el presidente que da la impresión de que está poniendo más énfasis en el crecimiento económico? Es precisamente el presidente Milei. O sea, tiene lógica. Te puede gustar uno o lo otro, pero tiene lógica. Las medidas que toma Bukele son, y te quiero preguntar así directamente, ¿son medidas replicables en nuestro país? ¿Son cosas que tú miras lo que está haciendo y dices, chuta, lo que hay que hacer aquí son estas dos o tres cosas que si yo la copio y la pego y las adapto a la realidad nacional me pueden funcionar, o son cosas que de repente son buenos para videos de Instagram pero no necesariamente para enfrentar la seguridad pública como corresponde?
No son medidas replicables en Chile, pero tiene algunas cosas que se podrían tomar, adaptar, reformular y quizás pensarla. Pero en general hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, efectivamente el presidente Bukele ha sido una persona que ha bajado los números. El Salvador era uno de los países con mayor tasa de homicidio en el mundo y hoy día tiene una de las más bajas del mundo. Es impresionante la bajada. Pero ¿cómo se logró eso? Lo primero, claro, se habla de muchas cosas, pero acá hay dos puntos que son súper importantes. La primera es que esto no es una democracia. O sea, cuando tú ves al presidente Bukele entrar al Congreso y con militares y ponerse al lado de los parlamentarios por una votación, eso no es democracia. ¿Ya? Hay violaciones a los derechos humanos. Eso lo hemos visto también en reiteradas ocasiones. Entonces, nosotros no podemos querer replicar cosas que sabemos que tienen fallas de origen. Y además, estamos hablando de un país que tiene 1.800.000 habitantes. Claro. Y tiene el... ¿Qué porcentaje?
Eso es como menos de un tercio que la población de la región metropolitana, para ponerlo en perspectiva.
O sea, tiene muy poca... Y tiene, no me acuerdo en este minuto cuál es el porcentaje de personas que tiene presa, pero correspondería a Chile tener más de 200.000 personas presas. Okay. Y nosotros tenemos 55.000 y el hacinamiento que tenemos es de loco. Y cuando se hizo...
Hoy día es el país con la tasa más alta de personas encarceladas del mundo.
Absolutamente. Imaginemos que es una isla así chiquitita y que en un día... sin respeto a ninguna legislación vigente, fue y encarceló a 65.000 personas sin ningún juicio, sin nada, y después para comprobar después si es que eran o no eran culpables. Entonces, aquí lo que hay que saber es, o lo que hay que preguntarse es, tú, y esto es súper, y es impresionante, porque ya estábamos hablando de esto, porque hay una encuesta, no me acuerdo en este minuto cuál, que le pregunta a las personas en Chile si es que prefieren la democracia por sobre todas las otras cosas o estarían dispuestos a más autoritarismo con tal de mayor seguridad, ¿ya? Entonces esa es la pregunta que hay que hacerse, Julio. Entonces, bueno, ¿estamos dispuestos a ceder parte de nuestra democracia, parte de nuestros derechos, parte de nuestra libertad por tener mayor seguridad? Y como tú me preguntaste mi opinión personal, yo te digo que no. Yo creo que la democracia no se puede... aquí no podemos cruzar el límite de la democracia para pasar por encima de los poderes, para convertirnos en una dictadura, para violar los derechos humanos o para meter preso a toda la gente sin ningún juicio.
Ahora, una cosa a propósito de algo que pasó recién. ¿Te acuerdas tú que hace un par de semanas ya tuvo el corte de luz? Y el presidente de la República, Gabriel Boric, alguien de extrema izquierda, qué sé yo, ¿cómo respondió el corte de luz? Con un estado de excepción constitucional que suspende los derechos y libertades de los ciudadanos y un toque de queda. A mí me llamó mucho la atención la imposición de un toque de queda, y es algo que en este programa, y yo estoy seguro que muchos otros de la radio, celebraron. Dice, oye, el presidente Boric actuó bien y rápido. Dijo, aquí hay un problema grande, tenemos todo el país sin electricidad, decretó estado de excepción constitucional, puso militares a cargo del gobierno de las regiones y decretó toque de queda. Y yo veía en televisión y escuchaba en la radio gente que decía, no me preocupa a las 5 de la tarde estar caminando, me preocupa la noche. Porque en la noche sin luz y carabineros va a estar superado, entonces va a haber saqueo, nos van a robar. Felizmente la luz llegó tipo 11, 11 de la noche, dependiendo del lugar donde usted vivía. Pero la gente pedía toque de queda. Uh-huh. Y estoy tratando de interpretar un poco lo que tú dices. Sí. Esta tensión entre libertad y seguridad, que es la tensión de la historia política del mundo. O sea, Julio César precisamente llegó al cargo de dictador romano porque había temor. Necesitamos un poder fuerte. En estos momentos de crisis, los romanos, por ejemplo, tenían la figura de la dictadura. Decían, mira, estamos en un ataque tan vil y estamos en cuestión nuestra forma de ser romanos, que vamos a decretar la dictadura romana que duraba 6 meses, en que concentraba el poder de una persona. Eso, en la democracia moderna, se llama estado de excepción constitucional. Eso es lo que hizo el presidente Boric y lo han hecho los últimos presidentes en el último tiempo. Pero me llamó mucho la atención que en qué nivel de país estamos, de que chuta, se cortó la luz y lo que los ciudadanos presumen es que va a haber una ola de crimen en la noche, que va a haber saqueo y, por tanto, ¿qué es lo que piden? Militares y toque queda.
Sí, está bien, y entiendo el punto, pero ahí yo quiero decir una gran diferencia. El presidente Boric tomó una medida que le podríamos llamar extrema para nuestro país, pero es una medida constitucional que se permite, que tiene en la potestad, porque
conocida
es
por la todos.
Y conocido por todos y firmado y sacramentado no una, dos veces en la Constitución el último tiempo. Entonces, es distinto cuando tú pasas por encima de la Constitución y por encima de las leyes, porque nosotros, como ciudadanos, volviendo así muy atrás, nosotros entregamos parte de nuestra soberanía a un colectivo mayor llamado Estado para que defienda nuestros derechos mejor que el Estado de naturaleza. ¿Qué mejor dicho eso que la seguridad? Entonces, nosotros le estamos dando el poder al Estado para que lo haga, pero le estamos cediendo a través de una Constitución, a través de un marco legal, a través de ciertas regulaciones.
No es un cheque en blanco.
Esto no es un cheque en blanco. Entonces, ahora, voy a volver al punto anterior. Dicho eso, voy a volver al punto anterior. Yo creo que hay ciertas ideas que se han implementado en El Salvador que podrían ser, insisto, adaptadas, mejoradas, y podrían ser. Y a mí me gusta mucho el modelo de las cárceles de alta seguridad. Y eso viene de Italia. En Italia se hizo muy bien, no ha sido criticado por violaciones de derechos humanos, ni mucho menos, pero las cárceles de alta seguridad lo que tiene es, ¿qué es lo que pasa? Tú, cuando tienes una persona que entra a la cárcel, tú tienes que ver qué compromiso delictual tiene esa persona, que significa qué gravedad del delito, cómo puede escalar, etcétera. Una persona que cometió un hurto, distinto a una persona que cometió una violación o un homicidio, por supuesto, ¿ya? Generalmente el del hurto no se va a ir a la cárcel, pero es para el ejemplo. Entonces, tú tienes que separar a esa gente, porque si tú las mezclas, lo más probable es que la persona del hurto empiece a subir y escalar en violencia, claro, y en compromiso delictual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Italia hicieron este modelo para las mafias, ¿ya? Ojo, para las mafias, o sea, antiguo, el famoso artículo 71 bis, creo que se me olvidó ahora el número, pero el típico bis. Entonces, para las mafias primero, después lo ampliaron a crimen organizado y lo hicieron, y está vigente allá, pero en Italia hay aproximadamente 64.000 personas presas. ¿Ya?
¿Cuánto me dijiste?
64.000, aproximadamente.
O bueno, en perspectiva, ¿ya? Salvador ya tiene 100.000.
No, sí,
o sea, imagínate. Lo que dijiste antes.
Y de esas 64.000, 700 están en esta cárcel de máxima seguridad. O sea, es muy poco. Pero estas personas que están en cárcel de máxima seguridad son para personas que no quieren colaborar con la justicia, claro, que quieren seguir su negocio ilícito dentro de del sistema penitenciario, que no tienen intenciones de rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se van y tienen un régimen súper específico. O sea,
ahora, en Chile,
sin contacto para afuera, o sea, cosas bien duras.
Es que en Chile supone que tenemos cárceles de alta seguridad o son muestra gratis. No es la verdad una cárcel de alta seguridad estándar mundial.
No es ese estándar.
¿Qué es lo que define una cárcel de alta seguridad?
Lo que pasa es que nosotros tenemos alta seguridad, y volvemos al punto anterior, pues, Julio, tenemos alta seguridad para los crímenes antiguos. No estos crímenes de ahora, claro, no para la criminalidad organizada.
Claro, tengo el gallo que entra a robar una casa, pero no para el que tiene una multinacional de narco.
Exactamente, y no solo de narco, de trata de personas, de tráfico de armas, de tráfico ilícito de migrantes, o sea, de cosas, sí, que son delitos cada vez más graves, muy lucrativos y que están en nuestro país.
Pero a mí, ya, ponte tú, si en el caso que llegáramos a meter presos a los gallegos, a los trinitarios, a todas estas bandas, hay una opción de que expulsarlo, pero el problema es que lo expulsáis y después aparecen por cualquier lado y por cualquier lado de la frontera. Entonces, si los metiéramos presos, aquí se ha escuchado idea de cárcel isla, de en el fondo decir, oye, que esto sacarlo completamente de la plataforma continental. Hay otros que te dicen, una cárcel de alta seguridad es aquella que hay un total aislamiento, ¿dónde construirla también? Aquí te di gente de derecha como Iracy Hassler, pero de izquierda, o también de derecha como Desbordes, que están todos en contra de la cárcel en Santiago. Entonces, ¿dónde construir la cárcel? estando de acuerdo, todos queremos más cárceles y queremos que esa cárcel sea efectivamente alta seguridad. Si tú tienes que decir cuáles son 3-4 elementos que para estos delitos nuevos que debiéramos poner atención para una cárcel de alta seguridad, porque claro, te muestran unas maquetas, pero claro, todo al final la maqueta se ve bonito, pero en el día a día funciona muy distinto. Entonces, ¿cuáles son criterios que uno como ciudadano tiene que estar atento cuando un gobierno o cualquier signo te diga una cárcel de alta seguridad?
Yo creo que esto estamos soñando un poco, estamos soñando. Primero que todo, no importa dónde esté la cárcel. O sea, que esté en una isla, que esté en el desierto, que esté en pleno centro de Santiago, no es relevante. Si es que, o sea, por supuesto que poner una cárcel en el centro de Santiago. Claro, pero si tú no hemos escuchado muchos casos de gente que se escape de la cárcel, o sea, ese no es un problema. Generalmente las cárceles tienen externalidades negativas relacionadas a incivilidades, a temor, a ese tipo de cosas, pero no porque se vaya a escapar una gente. Ahora, nadie quiere tener una cárcel cerca, pero si tú que la pongas en una isla o que la pongas en el centro de Santiago, para mí no es tan relevante. No tiene que ver con eso una casa de alta seguridad, personalmente. Después, lo que sí, primero el aislamiento. El aislamiento es fundamental. Estas personas, ahora, cuando tú me decís los gallegos creo que eran 43, los que se llevaron presos. Yo no estoy hablando de estos 43 almas, te estoy hablando de los dos principales.
Ah, ya, ok.
O sea, de los realmente que están en la cúpula de la cúpula.
Que tengo que separarlo de los otros 41.
Que tengo que separarlo de los 41 y a los 41 ojalá dispersarlos también, pues, obvio. En distintas cárceles, obviamente. Pero estoy hablando de las cúpulas.
Ahora,
pues,
cuidado, pues no va a terminar siendo profesores de magíster del crimen por todo el país.
Sí, es verdad, pero tenerlo a todos juntos también es bien peligroso. Sí, claro. Entonces, hay que tener cuidado ahí y, bueno, aislamiento. Cero beneficios. Ceros. O sea, las cárceles italianas, por ejemplo, tú tienes una silla, un cosito, un escritorio empotrado, así que no se puede ni siquiera sacar como de base. Con suerte tenía acceso a un libro. Así. Cero beneficio, ni visitas conyugales, o sea, con suerte puedes hablar con tu abogado una vez a la semana. Claro. ¿Ya? O sea, tú para tener beneficios tienes que estar dispuesto a rehabilitarte. Y ojo, esto no tiene que ver con que tú vayas a la cárcel de máxima seguridad y vayas para siempre. Tú vas para ver si puedes lograr un cambio en la persona que eventualmente pueda bajar de seguridad. ¿Ya? Entonces, tiene que tener esas características. Aislamiento, cero beneficio o poco beneficio, obviamente que respetando que de repente tiene que ver su familia, obviamente que respetando los derechos humanos. Y algo fundamental que no hemos hablado y que pucha que es importante, es con una policía penitenciaria que esté preparada, que rote permanentemente. O sea, que se vayan cambiando dentro de la preparación, ¿ya? Pero que no estén las mismas personas siempre, porque vuelvo al punto que es súper lucrativo este negocio. Y las personas no dejan de tener poder lucrativo dentro de la cárcel.
Oye, yo te escucho, Pia Green, y estás describiendo con ese lugares, con escritorio empotrado, con poco acceso a libros. Estás describiendo algunos colegios también, o sea, parece broma, pero es anécdota. En algunos casos, yo estudié en un colegio que, bueno, qué triste a veces, el Instituto Nacional, que de repente nos remodelaba los baños y el alcalde en su discurso de inauguración decía, hemos logrado por fin instalar aquí baños con estándar cárcel. O sea, que no se van a destruir, que no los van a poder romper. Bueno, pero esto es el mundo al revés, pues, o sea, el estándar colegio debe ser muy, muy distinto. Pía, te vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a ir conversando contigo sobre este tema, sobre las cárceles, sobre lo que viene y sobre lo que un gobierno de verdad puede hacer, porque a veces uno no lo está pidiendo pero al NIS, pero o sea, hay que saber bien qué yo le puedo exigir a un gobierno en materia de seguridad, qué es lo que puedo esperar del gobierno que viene y así suma y sigue. Usted no se vaya, ya volvemos aquí a Enfoque Público en Radio Agricultura en pocos minutos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Codec movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En Copec existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público a seguir conversando los temas que a usted más le importa, ¿cierto? Segunda mirada, segunda vuelta a las preocupaciones más grandes de los chilenos, y usted puede participar de esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Hemos estado conversando todo este programa, un especial aquí dedicado a materias de seguridad, precisamente para poder conversar sobre seguridad, y lo estamos haciendo junto a Pia Grill, la investigadora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Y gran parte de lo que hemos estado conversando, todo lo que hemos estado hablando en la práctica, se puede aprender con más detalle, ¿cierto? Y ahí yo quería darte el pase, Pia, para comentar precisamente el diplomado en investigación del crimen organizado. O sea, tú dijiste aquí ya esto no es solamente un delincuente, aquí hay una articulación, aquí hay gente que, no quiero darle el título de emprendimiento criminal, porque siento que es como echarle mugre a una palabra que es valiosa, ¿cierto? El emprendimiento, la innovación, pero chuta, hay gente que pone su talento, su creatividad y su innovación al servicio de estas malas causas, y por tanto el crimen que antes era individual o de poca monta se ha ido convirtiendo en verdad un crimen organizado, en verdad era multinacional, y por eso necesito investigarla. ¿Por qué surge este diplomado en crimen organizado?
Bueno, así voy a tratar de hacer un poquito de historia, pero la criminalidad en Chile ha sido poco, hay poca oferta académica en general, había antes. Entonces, nosotros no tenemos carrera de crimen en el país, hablo. Cuando en otros países existen magíster, doctorado de criminología, acá es muy baja. Y yo creo que hace unos 10 años se empezó a hacer ciertos diplomados diplomados, porque no sé si algunos magíster de análisis criminal, algunos diplomados, pero más bien focalizado en no sé, prevención del delito, seguridad municipal, análisis criminal, entre otras cosas. Nosotros como centro de estudio nacimos hace 2 años y somos el primer centro de estudio focalizado en crimen organizado. Ya hay otros centros de estudio asociados a universidades y no asociados a universidades también, que estudian el fenómeno de delincuencia proponiendo políticas públicas, pero nosotros nos focalizamos en este nuevo fenómeno criminal que estaba entrando al país, en el crimen organizado, y por eso quisimos hacer un diplomado, porque el tema es que hoy día la palabra, el concepto de crimen organizado está un poquitito muy usado, y muchas veces hablamos de crimen organizado como que cualquier cosa es crimen organizado, y eso provoca mucho temor en la población y provoca una concepción errada de del fenómeno que vivimos en el país y de cómo enfrentarlo. Entonces a veces los diagnósticos son equivocados porque decimos estamos frente a una criminalidad organizada que se ha tomado el país. Bueno, no es tan así. Entonces nuestro diplomado en la Universidad de San Sebastián, que hay personas del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado que somos profesores, yo también soy profesora, lo que pretende es formar a profesionales, pero también principalmente a funcionarios policiales, a fiscales, para no solamente explicar, profundizar, por supuesto, porque son personas que saben de los temas, pero profundizar no solamente en qué es lo que es la delincuencia organizada, sino también en cosas más prácticas. Cómo esta se puede investigar, cómo esta tiene técnicas de investigación especial, cómo la inteligencia y políticas públicas, ahí en mi área, con personas que han trabajado esto en terreno. Esto no es una cosa teórica, ¿ya? Hay diplomados que son teóricos y que uno ve y ve la legislación. Este tiene parte de eso, pero su principal foco es de personas que conocen esas áreas desde el terreno. Entonces nosotros queremos decir, bueno, yo que soy profesora de políticas públicas en crimen organizado, yo he trabajado en el gobierno, me ha tocado diseñar políticas públicas, me ha tocado implementar políticas públicas, bien y mal, tenemos éxito y fracaso, hemos estudiado experiencia comparada. Entonces es muy interesante este foco que nosotros le tratamos de dar, como diciendo, mira, esto no es solamente un estudio, sino que vas a aprender más sobre la práctica, y vamos a tratar de hacer trabajos prácticos, trabajos en grupo, para poder enseñarles las técnicas asociadas a la criminalidad organizada.
Ahora, este diplomado de investigación del crimen organizado, que forma parte de la oferta de magíster y diplomados de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, tiene público objetivo. Yo te escuchaba, decía, las policías, los funcionarios de la Fuerza Armada y Orden de Seguridad, abogados, sociólogos, personas que tengan una labor comprometida en la lucha contra este crimen. Y yo veía un poco en la descripción del diplomado lo que tú comentabas recién, que apuntar también al trabajo coordinado, porque quizás una de las deficiencias, y cuando yo era alumno, un joven alumno de derecho y en derecho penal o en procesal penal, veíamos cosas, siempre veíamos como la rivalidad entre las policías. No, es que un fiscal le encarga esto siempre a Carabineros, esto otro fiscal le encarga siempre a la PDI, confía más en tal criterio. Cuando uno supone que la acción del Estado es más unitaria y que hay una coordinación y un principio, y esto ya es derecho administrativo, estamos poniendo leguleyos en esta conversa a propósito de la Facultad de Derecho SS, un principio de la administración del Estado es la coordinación. ¿Cómo pretenden ustedes contribuir a eso, cierto? Que haya confianza y coordinación, porque a veces cada uno pelea por su parcela y la lucha del Estado contra el crimen organizado no puede tener compartimento estanco.
No, totalmente. O sea, nosotros vamos a hablar de institucionalidad y ahora tenemos justo una oportunidad, que no alcanzamos a hablar de eso, pero era un tema que me habría gustado conversar. Tenemos una oportunidad porque se instala el Ministerio de Seguridad.
Claro,
la próxima semana, esto el 1 de abril, se va a instalar el Ministerio de Seguridad, que dentro de su facultad específica tiene esto de la coordinación. Entonces va a cambiar y vamos a hablar de institucionalidad y cómo estas instituciones tienen que tener los incentivos, tienen que tener la autoridad, tienen que tener el presupuesto focalizado y cómo se hacen las políticas para poder lograr esta coordinación, esta articulación entre diversas instituciones que todos tienen algo que aportar para la seguridad. Eso es parte de lo que tenemos que hablar, porque al final eso no te lo va a decir solamente una ley.
No.
O sea, nosotros podemos sacar muchas leyes, pero si esto no lo llevamos a la práctica, esto nunca te va a funcionar. Entonces, esa es la gracia que tenemos de las cinco materias que son cinco personas con experiencia en terreno, por decirlo así, o en la práctica.
Bueno, y en esa línea, personas que quieran sumarse, participar de este diplomado, ¿dónde encuentran esta información? Los que nos están escuchando dicen, oye, esto será solo para las policías, será solo para abogados, o también a cualquier profesional que quiera tener diplomado, ¿y dónde lo pueden encontrar?
Sí, no, es nosotros lo pensamos en un principio dirigidos como una profundización hacia los conocimientos de funcionarios policiales y fiscales. Ya, pero esto va para cualquier profesional. Y uno siempre piensa y dice, bueno, ¿desde qué área? A mí me gusta estudiar la criminalidad. ¿Desde qué área me puedo acercar a ella? Entonces siempre se piensa que desde la abogacía, o desde la economía, o desde... Pero en verdad, yo soy periodista. Mira. Yo soy periodista y me he dedicado toda mi vida al área de seguridad. Hoy día ya lo veo más desde la ciencia política, pero hay sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, o sea, hay miles de carreras y todas tú te puedes acercar desde algún punto de vista a esto. Entonces, ahora, y que es un tema que va a ocupar la agenda, no claro, solamente la agenda política, sino es lo que se viene, necesitamos profesionales preparados para el Ministerio de Seguridad, que promete ser técnico. Por lo tanto, esperamos que sea una burocracia más o menos profesional.
Claro, y no se llene
de cargos políticos, sino que de personas técnicas. Se va a necesitar gente especialista en el área, ¿ya? Y tenemos miles de áreas. Prevención, control, persecución, cárceles, frontera y, bueno, miles de otras donde uno puede abordar esto y miles de puntos de vista, como te digo, desde la psicología, desde la sociología, la ciencia política. Entonces, está abierto a todos los profesionales. Se pueden meter en uss.cl a través de admisión. Ahí en la parte de los magísteres y diplomados, uno puede, de la Facultad de Derecho, ahí está, y uno manda una aplicación y puede postular, es 100% online, a partir de agosto de este
año. La postulación
año.
Online, pero también el diplomado es online.
El diplomado es online.
Ah, fantástico.
Sí, también el diplomado es online, así que se puede hacer desde cualquier lugar del país, incluso si es que están fuera, pueden tomarlo y sin ningún problema porque va a ser 100% online.
Ya, fantástico. Bueno, ahí hay una invitación a conocer este diplomado en investigación del crimen organizado de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Tiene una oferta de diplomado bien interesante. La hemos estado conociendo aquí porque está abordando como las principales preocupaciones de los chilenos. La gente que habla de educación dice se requiere una educación ciudadana. La gente que habla del gobierno municipal se dice se requiere más capacitación para administrar los gobiernos locales. Y bueno, ¿y qué decir en crimen organizado? Nosotros, Pía, te queremos agradecer habernos acompañado en Enfoque Público. Vamos a tener que comprometerte para un nuevo programa porque nos quedó el Ministerio de Seguridad, nos quedó otras medidas que hay que también para proteger nuestra frontera y tanta cosa más. Y ya cuando empezamos a conocer los programas de gobierno de los candidatos presidenciales, va a tener que venir para empezar a desmenuzar. Uno a uno vamos a hacer aquí un FODA de los programas presidenciales. Pía, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos, le damos el pase ahora al rompecabezas y nos vemos mañana nuevamente a las 5 de la tarde aquí en Enfoque Público en la Radio Agricultura. Que estén muy bien. Chao.
Adiós.
La agricultura fue Enfoque Público con Julio y Samit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.